partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Muy bienvenidos a otro programa de Bonus Track. Muchas gracias por acompañarnos en sus mañanas, mediodías, tardes o noches. Así que muchísimas gracias por hacerse este ratito para acompañarnos. Estamos también muy contentos de poder estar con ustedes. Muy bienvenido a todo el equipo, así que bienvenido Walter, Lázaro y Rodri, ¿cómo andan?
Bien, bien, bienvenida tú también,
Muchas
Valeria.
Muchas gracias, Walter.
Muchas gracias, Valeria, sí, depende de dónde estarán, conduciendo, exacto, mirando, estando en la cama, en el sillón, desayunando.
Sí. ¿Quién sabe, no? ¿Dónde nos están escuchando? Bueno, ese puede ser el primer vínculo que pueden tener con nosotros para comunicarse, decirnos dónde están mientras escuchan el programa, dónde los agarramos nosotros con nuestra compañía. Bueno, nos encantaría saberlo si quieren hacerlo.
¿Y para hacerlo?
Bueno, paso las vías de comunicación.
Exactamente.
Es el correo electrónico, es bonus@llamadaweb.com. Puede ser a través de la página web, www.llamadaweb.com. Sí, hay un montón de material ahí. O a través de nuestro WhatsApp, que es el 00598-992344-85. Y si escribió todo eso, avíseme. Bueno, se lo digo de nuevo. Es 00598-992344-85. Ahora sí.
Es muy bien. Pensé que no iba a decir nada del número de WhatsApp, pero está, no puede.
Mirale
la cara, como le cambia cuando dice el número de WhatsApp.
No puedo porque yo me imagino del otro lado, manejando, y que alguien me tire este número.
Ah, no, yo no lo escribo, ¿no?
Ahí ya está.
Ni no. Frenando puedo escribir eso. No.
Por eso, como decía Vale en el anterior programa, agendalo pronto.
Sí. Claro, eso sería una solución, ¿no? Nos escribe ahí, pone Bonus Track y ya queda para siempre.
Es verdad, sí, tal cual.
Y ahí pueden mandar sus opiniones, pero también sus ideas en cuanto a temas que quieran proponer.
Sí, estamos muy abiertos a eso.
Abiertos también a recibir la propuesta de nuestros amigos y amigas por todo nuestro continente y más allá también, ¿no?
Exacto. Por toda el habla hispana.
Exactamente.
Sí, porque no solamente
América.
No solamente América, ¿no? Nos emite. O sea, sí desde España hasta allá abajo, en Tierra de Fuego, sabemos que transmiten la programación. El tema, claro, hay algunas comunidades, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay una comunidad grande de latinos, y bueno, hay una radio en español.
No.
Y bueno, ahí estamos. Perfecto. También.
Genial. Así que saludos también para allá, hacia el norte.
Hacia el norte.
Y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste.
Sí. A todos.
Sí.
Tenemos una radio en Finlandia también, que uno diría, pero Finlandia, hablan... No hablan español, hablan inglés, ¿no?
O finlandés.
Hablan finés.
Esto es inglés, dije. Finés. Esto finés. Estaba pensando, gracias.
No.
Finés, era casi, pegué en el palo.
Casi.
Y dices, pero hay una comunidad hispana importante y bueno, tienen una emisora que transmiten a Bonus Track también. Así que, ¿qué le parece?
Buenísimo.
Nos pueden escribir.
Sí. Yo tengo un amigo en Finlandia.
Nos pueden escribir en finés.
En finés, bueno.
¿Tienes un amigo en Finlandia?
Bueno, capaz que lo... sí, finlandés, uruguayo, que estuvo mucho tiempo viviendo en Uruguay, digamos, y después viajó, se casó y está viviendo en Finlandia. Es un médico finlandés uruguayo.
Ah, mirá, no conocía.
Sí, nuestro amigo Ari Vilhanen.
Mira, de nombre, sí, lo he escuchado alguna vez.
Sí, hace mucho tiempo que ya no está más en Uruguay.
Mira qué tal.
Sí.
Bueno, así que
capaz que nos escucha, si nos escucha, manda un mensaje.
Si nos estás escuchando, este que te habló es Lázaro.
Ahí va, por las dudas.
A veces uno, ¿vieron cuando ven algún programa? Decís, pero esto, le mandan un saludo a, no sé, a una personalidad. No, ojalá le mandan al Coco. No, digo, es un programa de 4 pesos de producción, ¿no? Y le mandan un saludo, no sé, a Maradona, no sé, le mandan a Ronaldo. A ver, Ronaldo que nos está mirando, no te está mirando,
¿verdad?
Créeme que no
sí,
te está
gracias
mirando.
Gracias a la reina de Inglaterra que nos está escuchando. Ahí está, momento, porque habla español.
Gracias, ella. Valeria.
Sí, toda la gente del castillo, del palacio de Buckingham,
sale
que nos
por
está
los
escuchando.
Altos parlantes.
Ahí va.
Claro, no te están escuchando, así que no hace falta. Bueno, un poco de humor para reírnos antes de empezar con otro programa de Bonus Track, porque nos hemos quedado
con algo,
¿no? A ver, Walter.
Sí, sí, nos quedamos enganchados con Conflicto con Dios, 2 Samuel capítulo 5 y capítulo 6.
Que
y
nos había quedado de deberes el leerlo.
Exactamente. Y estábamos con David, un poco enojado con Dios, por el tratamiento que tuvo con Uza, aquel que tocó el arca de Dios y Dios juzgó rápidamente y lo mató.
Tocó el arca de Dios en una buena.
En una buena, estaba cayendo el arca.
Sí, sí. Habían tropezado los bueyes.
Habían tropezado.
Los bueyes que la transportaban y se iba a caer el arca.
Se iba a caer.
Era eminente la caída.
Y él, en su buen fin de proteger.
Reacción normal, ¿no? Sí. Se cae algo, pum.
Pone el pie, claro.
Trataba de darlo, claro. Tipo, el gesto ese, ¿no?
Listo, ese gesto lo mató completamente. David se enojó con Dios. Y nosotros habíamos hablado de que la agenda de Dios es muy eterna, para decirlo de alguna manera. Uh-huh. Tiene implicaciones eternas y nosotros apenas podemos ver unos años, ¿verdad? Y hablamos de la soberanía de Dios, de entender quién es Dios sobre todas las cosas. Y cuando entiendo quién es Dios, en el otro extremo, en el otro polo, entiendo quién soy yo, ¿verdad? Claro. Así que bueno, estábamos en eso, en esa discusión de la soberanía de Dios. Y vamos a pensar un poquito más en el caso de David. ¿Por qué el castigo de Uza? ¿O por qué esto? Porque como habíamos dicho, Dios no es un caprichoso.
No.
¿Verdad? No, Dios no es un Dios arbitrario que dice un día se levanta de buen humor y te bendice, y el otro día se levanta con el pie izquierdo, como decimos por estas latitudes.
Esperando que te equivoques.
Y esperando que te equivoques para tirarte un sablazo y que no te olvides.
Fulminarte.
Y fulminarte, como Uza. Y entonces, caprichoso, ¿no?
Está despierto, Walter.
Está despierto, Walter. Está despierto, sí. Perdón. Eso está bueno. Pero en el caso de David, David tenía que aprender que la obediencia tiene que ser muchas veces meticulosa.
Sí.
A ver.
¿Saben por qué? Porque David, en este traslado que hace del arca, estos 14 kilómetros que había dicho, había ignorado algunas instrucciones de Dios muy precisas. Las había ignorado, no sabemos por qué, tal vez no se había visto los archivos, había olvidado la ley de Dios, había olvidado las palabras de Dios. Y yo creo que Dios ahí dice, bueno, si vos olvidás lo que yo digo,
se te va a complicar.
Se te va a complicar, porque además, aún en la buena voluntad, aún en el buen deseo de hacer las cosas bien, aún en las buenas intenciones, Dios está diciendo muy fuerte, no importa tanto tus buenas intenciones si vos me desobedeces las instrucciones que claro. Yo te doy.
Sí, yo creo que también bien. En la responsabilidad que tenía David y la responsabilidad que estaba llevando a cabo, genera más un poco más de tener cuidado con ciertos detalles.
Claro, porque David era el rey. Recordemos que David era el número uno en ese momento, ¿verdad?
Sí,
y
estaba llevando el pueblo. Todos lo observaban.
Claro, todos lo observaban.
Es un ejemplo, ¿no?
Es un ejemplo. Y si el ejemplo no hace lo que Dios dice, entonces, bueno,
¿qué dejamos para los demás?
¿Qué dejamos para el siervo que recién empieza la cosa? Entonces, Dios le dice, no, mirá, David, hay que aprender ciertas cosas. Que también nos viene bien a nosotros pensar. Porque a veces decimos, estoy en una buena, la mejor intención, la mejor onda, como decimos por acá, pero me olvido completamente lo que dice la Biblia y la palabra de Dios. Uh-huh. Y si me olvido lo que dice la Biblia y la palabra de Dios en cuanto a sus exigencias, y bueno, me estoy perdiendo lo que Dios quiere en su corazón, por más buena intención que yo tenga. ¿Saben? En el caso del arca, en Números capítulo 4, habla muy específicamente que nadie, absolutamente nadie la podía tocar, pero no solamente nadie la podía tocar, nadie la podía mirar. Uh-huh. Así que tenía que ser trasladada también cubierta.
Okay.
Y nadie la podía tocar. Era algo específico, era una instrucción meticulosa, es verdad. Uno puede decir, che, bueno, pero era lo que Dios había dicho. Si hay que trasladar el arca al pacto, nadie la debe mirar ni nadie la debe tocar, por más buena intención. Pero lo otro también importante era el modo de cómo debía ser trasladada esta arca. ¿Saben? Dice, si leemos 2 Samuel capítulo 6, vemos que el arca estaba siendo trasladada en unos carros nuevos.
Uh-huh.
Unos carros nuevos, se ve que era precioso, relucían, muy lindo. Pero la verdad era que esta arca tenía que ser trasladada por medio de unas varas. Unas varas que atravesaban unos anillos dorados y que iban sobre los hombros de los sacerdotes. Uh-huh. Así que había un arca que tenía unos anillos muy grandes, unas varas que tenían que atravesar esos anillos y tenía que ser llevado por los hombros de los sacerdotes, no de cualquiera de los sacerdotes.
Algo parecido a lo que uno podría imaginarse como una procesión, ¿no?
Una procesión.
Con una estatua, con algo así.
A pie.
A pie, claro, a pie. A pie.
¿Qué hacía el arca de Dios sobre esta carroza?
Claro.
Le montó una fiesta alrededor,
claro,
¿no?
Montó una fiesta.
Montó una fiesta.
Además, esta era una manera en que los paganos usualmente llevaban sus tesoros.
Uh-huh. ¿Eh? O a sus ídolos.
O a sus ídolos.
Mostrándolos.
Mostrándolos en carrozas nuevas. Así que había una mezcla. Y David comenzó a mezclar lo que la buena voluntad de Dios de ser trasladada a Jerusalén. Pero sin embargo, usa otro método. Se olvida de lo meticuloso. Se olvida de la obediencia. Y Dios ahí claramente dice, no, la desobediencia es desobediencia aunque tenga buenas intenciones.
Y de lo secreto que a veces es Dios, ¿no?
En algunas cosas, aunque hayamos tenido una buena comunión hace una semana atrás.
Claro, eso mismo.
Claro.
Porque recordamos que en el capítulo 5, un tiempito atrás, Dios hablaba con David de tú a tú, le decía a la derecha, a la izquierda, como decíamos con Valeria, un GPS.
Dijimos medio en broma, era como un GPS, sí, es cierto.
Pero ahora Dios dice, bueno, David, acá
le erraste.
Claro.
Le erraste feo y muere una persona. Usa, probablemente estaba al servicio del templo desde que nació.
Yo me imagino, ¿no?, a Usa y a todos los que estaban ahí, los levitas. Uh-huh. Vamos a transportar el arca. Bueno, ¿a quién elegimos? A ver, ¿quiénes son los
claro.
top, ¿no?
Claro, ¿quién está?
Los top ten.
Ahí va.
Claro, no. De los sacerdotes.
Los más apropiados.
Los más apropiados. A ver, ¿quién tiene su buena conducta? Y está, pero no fue, no alcanzó.
No alcanzó, aunque estaba en los primeros números, sin duda alguna. Pero, ¿qué pasó? Se olvidó de los detalles. Y ahora es lo segundo que quiero rescatar. Dios es soberano, pero nosotros somos criatura de Dios. Y somos criaturas, somos el barro. Uh-huh. Dios tiene el derecho de dirigir el mundo como Él quiere, porque es el soberano, pero además somos el barro. Y antes de seguir con eso, ¿les parece si vamos un poquito de música?
Dale.
Nos vamos pensando en esto de criaturas.
Digiriendo un poco más.
Dale, sí.
Muy bien, hacemos una pausita y ya estamos.
Hace ya tanto tiempo que te escuché una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Nadie me dijo de la espera. Larga espera para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Mis fuerzas sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no te has olvidado. Dime qué falta, solo un poco.
Bueno, después de haber escuchado un poco de música, queremos seguir andando acá con esto de la soberanía de Dios y los detalles, ¿no? Y cómo Dios, bueno, hay que tener cuidado a veces con los detalles, más cuando estamos en plena comunión.
Hay una frase de este teólogo de R.C. Sproul, padre, porque el hijo también es teólogo.
Bien.
Que tiene, hay varios libros de su autoría, y él habla sobre este tema de USA. Él da una frase muy interesante, dice, y miren, es medio duro, pero dice: fue un acto de arrogancia, un pecado de presunción. USA asumió que su mano estaba menos contaminada que la tierra. Pero no era la tierra o el barro lo que profanaría el arca, sino el toque de un hombre. Dios no quería que su trono santo fuera tocado por aquello que estaba contaminado por la maldad que estaba en rebelión hacia él.
Casi nada.
Casi nada, sí, dice este hombre, ¿verdad? Y la verdad que muchas veces somos confundidos ante la reacción de Dios, pero acá es una reacción frente a una desobediencia, frente a un camino de no entender también la santidad. A veces decimos, ah, no pasa nada. Pero el que, a quien estamos sirviendo, a quien estamos adorando, es un Dios santo. Y nosotros distamos de santidad muchas veces. Si bien somos cristianos y tenemos la posición de santos, nos damos cuenta que divagamos en nuestros pensamientos, no somos santos finalmente. Y de verdad, Dios nos mira a través de Jesús, pero recordar siempre la santidad de Dios y lo creado que somos nosotros, somos criatura. Hay un pasaje en Daniel capítulo 4, se cuenta la historia de este rey cuyo nombre es largo, a ver, Nabucodonosor.
Ah, es fácil, es algo que hicimos todos.
Don Nabuco, tenés que decir. Sí. Don Nabuco.
Don Nabuco.
Es un nombre precioso para un hijo.
Como decía un profe nuestro, sí. Don Nabuco. Este hombre un día dice que se levantó de su cama, se levantó y vio los palacios, vio la ciudad que tenía, vio la grandeza en la cual él era el rey y dijo, pa, todo lo he hecho por mis manos. Todo esto lo tengo gracias a quien soy yo, a quien he conquistado. Y vio Babilonia y era una gran ciudad. Y en su época quizás fue una de las cosmopolitas, sí, más grandes, más hermosas. Y la verdad era espléndida. Y dice que esto lo he hecho yo. Y en el libro de Daniel se relata un momento en el cual dice que Dios escucha esto y trae un juicio contra este rey. A tal punto trae el juicio que lo deja como una bestia del campo, le quita la razón, le quita y lo deja loco. Claro. Y dice, hasta que vos no te des cuenta quién soy yo y quién sos vos, habitarás en un mundo salvaje.
Como las bestias.
Como las bestias, comerás.
Comiendo pasto, ¿no?
Comiendo pasto, bañándose por la lluvia que cuando salía, hasta que no reconozcas quién soy yo y quién eres tú. Y uno se estremece. Estamos en pleno siglo XXI, ¿verdad? Y uno dice, pasó mucho tiempo de estas historias bíblicas. Sin embargo, qué bueno es recordar que quién es está arriba y quién está abajo. Dios es Dios y yo soy la criatura, ¿verdad? En el cual también se me invita también a expresarme también. Porque si leemos, si vos lees los Salmos y si ves el libro de Job, hay muchas veces hay cantos en el cual hay por qué, hay preguntas, hay cuestionamientos, hay conflicto. La vida es un conflicto con Dios. Sin embargo, recordemos quiénes somos, recordemos quién es Dios, recordemos la función nuestra de adoración que tenemos. Y saben, para ir terminando, como estamos ahí en tiempo, ¿verdad? Medio ahí, pero después David tuvo, estamos bien, bien, estamos genial. También. Porque después de esta historia, uno termina con esa historia y dice, ¡qué horrible! Y David deja al arca allí en la casa de Obed, no sé cuánto. Sí. Pero después, en Primera Crónicas capítulo 15, a David se le informa, ¿sabes qué? Dios está bendiciendo tremendamente la casa de aquel hombre a la cual tú enviaste el arca. Y ahí, en algún momento de la historia, la Biblia no lo dice, David regresa. Y David vuelve y hace el traslado de esta arca. Pero en esta segunda oportunidad, David había aprendido algunas cosas. Y David investiga.
Ahí va, fue a buscar el manual.
¿Cómo era esto? Fue a buscar el manual y investigó cómo era transportada o cómo debía ser transportada. Entonces allí usa sacerdotes, usa a hombres en vez del carrito nuevo Mercedes-Benz que tenía, ¿verdad? Usa lo que tenía que usar, comienza a ofrecer sacrificios, comienza, bueno, en 2 Samuel capítulo 6, versículo, capaz que lo puedes leer, versículo 2 y 3 allí, Walter.
¿Da otra vez la cita?
2 Samuel capítulo 6, versículo 12 y 13.
Está perfecto. Muy bien, ahí voy. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y a toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando sacrificó un toro, un ternero engordado. Pasos.
Comenzó a hacer cosas distintas, ¿verdad? Bien. No sabemos cuánto pasó. Bueno, dice algo de 3 meses, por ejemplo. Uh-huh. En esos 3 meses, David probablemente haya peleado y discutido bastante con Dios, pero también él vuelve a la fuente, él vuelve a la escritura, él vuelve a obedecer, él vuelve a ser detallista, él vuelve a buscar el manual, como decía Valeria, y en el manual hace todo como tenía que hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí es trasladada, y ahí va haciendo sacrificios de paz, ahí se da cuenta que lo que había hecho antes
no tenía nada que ver.
No tenía nada que ver. Pero ya, después leemos el capítulo 6, hay una tremenda gozo también, porque David empieza a bailar, está contento. Uh-huh. Bueno, ahí está la historia de Mical, que lo menosprecia porque el rey estaba bailando, pero en realidad él había hecho las paces con Dios. Sí. Y estaba haciendo los pasos correspondientes para hacer lo que Dios quería, y Dios lo bendijo y fue un tiempo maravilloso, ¿verdad? La pregunta que me hago, ¿qué hacemos cuando estamos furiosos con Dios? ¿Qué hacemos? Y yo pensaba solamente en, no sé si consejos o tic para tener en cuenta, es someternos a Dios. Uh-huh. Someternos a Dios, someternos a su autoridad, entender quién es soberano, quién soy yo, pero también expresarlo con nuestro corazón a Dios. Alguno dice, oh, yo no quiero decirle nada a Dios. Uh-huh. Pero sí, él conoce.
Ya lo sabe.
Claro. Ya lo sabe. Ya sabe que estás recontra enojado, ya sabe que tenés 1500 por qué, ¿no?
Yo creo que el tema es confesar lo que está en nuestro corazón.
Uh-huh. Ahí va.
Abrir nuestro corazón y decirle, mirá, sí, no me puedo ocultar y esto es lo que hay en mi corazón. Desgraciadamente sí, es lo que hay.
Es lo que me está pasando.
Es lo que me está pasando. Sí. Y bueno, ¿qué hago con esto? Ayúdame con esto.
Ahí va. Y lo entrego a ti, me someto a autoautoridad. Uh-huh. Y no sé, como en Salmo 22, por ejemplo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una pregunta, pero viene, no es una pregunta.
Claro, no es ¿por qué el cielo es azul?
Ahí va,
no, porque viene
¿por qué perdí el ómnibus? No me abandonaste y perdí el ómnibus.
No, claro, esto viene de un corazón que está en conflicto, que está en revolución, que está ahí como loco. Y bueno, pero Dios dice, y el salmista lo expresa y el Señor no se va. Ah, mira lo que me dijo Valeria, mira lo que me dijo Lázaro. No, él conoce, así que expresémonos delante de Dios en el momento en oración, ¿verdad? Vayamos a Dios en oración, entreguemos nuestro corazón, busquemos de la Biblia, hagamos como David también, que si hay veces que hemos desobedecido, volvamos otra vez a encontrarnos con él, hagamos las paces con él. Dice 2 Samuel capítulo 6 que él entregó sacrificios, ¿verdad? Sacrificios de paz, es decir, se había dado cuenta que había hecho cosas mal. Y entonces entrega sacrificios de paz.
Una reconciliación.
Una reconciliación.
Yo creo que ahí está el tema, ¿no? No es el no errar al blanco.
Claro, no.
No equivocarse. Uh-huh. Sino cuando nos equivocamos, ver qué fue lo que pasó. Claro, un autoanálisis. Sí. Creo que esos 3 meses de David han sido autoanálisis.
Me imagino que sí.
Y bueno, y ver cómo seguimos, ¿no?
Claro, porque viste que en el versículo 6, él decía, no quiero ni saber de esta arca. Es la entrega, el primero que aparece, ¿no? Y ahora
la va a buscar.
Digo, claro. ¿Qué pasó en esto? No dice nada la Biblia, ¿verdad?
Hay un silencio.
Hay un silencio. Claro. Sí, sí. Pero de seguro algo pasó en el corazón de David para tal cambio, ¿verdad? Para decir, bueno, esto, che, hice cosas malas, no sé. Y entonces eso nos da a pensar mucho a todos nosotros, ¿verdad? Nuestra relación con Dios, ¿verdad? Que a veces estamos como el capítulo 5 de 2 Samuel. Tuya y mía, izquierda, derecha, GPS completo. Pero a veces estamos en el capítulo 6. Pensamos que estamos haciendo las cosas bien, tenemos la buena voluntad y nos damos cuenta que...
No consultamos.
No consultamos, metimos la pata. Dios nos puso la barrera allí, ¿verdad?
Sí, claro.
Y ahí tenemos que hacernos una evaluación, un momento de reflexión, de buscar de vuelta en la palabra de Dios, de ese enojo canalizarlo de buena manera, ¿verdad? Porque David se enoja con Dios, pero después da sacrificios de paz.
Sí, inclusive Dios en un momento le dice nada.
Claro.
Dios sí. Hace un silencio en ese sentido. O sea, bueno.
Uno diría, ¿lo va a castigar por el enojo?
No. Sí, porque a Pérez Sousa por tocar el arca lo fulminó, uno por estar enojado, claro, bueno. Claro. Lo fulmina tres veces corrido. Tres veces de corrido. Claro. Te fulmino, te refulmino y te recontrafulmino.
Ahí va.
Levanta, calle, levanta.
Pero no, sin embargo, no está el enojo ahí como diciendo, no. Y Dios le da la oportunidad de hacer sacrificio de paz. Así que
reconciliarse.
Vamos a reconciliarnos con Dios. Vamos a no cuestionar tanto a nuestro Dios, sino bueno, a ponernos en sus manos y saber que Él es soberano y somos nosotros el barro, ¿verdad? Y bueno, si tenemos que cuestionar, tampoco tengamos miedo. Uh-huh. Y saber que en los Salmos y en muchos libros de la Biblia las personas se expresan con total libertad hacia Dios, ¿verdad? Pero entender que su agenda es mucho más grande que la nuestra, eso sin duda, ¿verdad? Y a veces en la cortita nuestra quedamos medio cortos en eso, en cierto sentido, porque no nos damos cuenta que Dios sí la tiene mucho más clara que nosotros, ¿verdad? Así que bueno, nos tenemos que ir.
Sí,
muy bien. Nos queda cosas para pensar, pero está bueno y reflexionar sobre este episodio no muy conocido de la Biblia, o no muy predicado, no muy,
sí, muy comentado.
No muy comentado, ¿verdad? Pero que está bueno mirarlo y sacar algunas cositas, unas conclusiones, ¿no?
Sí, es muy interesante que podamos aprender a tener esa reconciliación con Dios, ¿no? Esa ofrenda de paz.
Esa ofrenda de paz, ¿verdad?
Muy bien, Lazarillo, muchas gracias entonces por estos dos programas que estuvimos hablando de este tema, de conflictos con Dios, ¿no? Cómo canalizarlo. Gracias, tenemos que despedirnos, tenemos que dejar nuestras vías de contacto para
todo
que
eso.
Nos escriban, que es bonus@llamadaweb.com, bonus@llamadaweb.com o nuestro WhatsApp, que es el 00598-9923-4485. Se lo recuerdo una vez más,
vale.
00598-9923-4485. ¿Nos vamos?
Nos vamos. Bueno. Hasta la próxima.
Gracias. Chau. Chau.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Ignacio Flandes y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.